eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
When something happens to your car, you might say, "No!"
My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, donde tenemos la información deportiva del día. Los saluda Gabriela Ramos. Andrés Guardado dice adiós a la selección mexicana. Se va uno de los líderes y ahora, ¿quién ocupará su lugar? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Paco Villa, Ramón Morales y Gabriel Sainz.
En este cambio generacional que muchas veces decimos que tiene que darse ya a como de lugar, ¿tú elegirías de nuevo a Andrés Guardado para mantenerse en la selección nacional de México o crees que hubiera sido el final?
No. Yo creo que ya es el final del Valle. Incluso se le ve... Con poco recorrido, tratando de hacer un buen trabajo en medio campo, pero con poco recorrido, poco ritmo. Eso es notable, vaya, la edad no miente, menos en un jugador de medio campo. Ya era para retirarse. A mí lo que me preocupa, no sé quién lo decía, si Ramón o Gabriel, qué es lo que viene, ¿no? Porque los que vienen atrás, pues yo no les veo gran determinación, no les veo gran liderazgo, cosa que sí tenía Ramón Morales en la cancha, por poner un ejemplo, y que tenía también Andrés Guardado, ya que mencionan que es prácticamente la misma posición en algún momento de sus carreras.
¿A quién le entregaríamos por esas condiciones hoy en día el gafedo, esa parte de Andrés Guardado?
Es que lo acaba de decir, pero ojalá y estas palabras de Paco o las de más cercanos le digan a eso a Chávez, ¿eh?
Claro.
¡Claro!
O sea, a ver, hizo una buena Copa del Mundo, pero sí, después, en enero, su carrera...
Se notó.
No sé si entró en la inercia del Pachuca, que estaba medio rara, pero él se nota menos en su equipo.
Ahora, y el otro que está en el PSV, para mí que se quedó.
Eric Gutiérrez.
Para mí también se quedó.
Sí, está
estancado. O sea, sí, está en Europa y todo, y qué bueno, pero creo que para selección no ha tomado ese rol, ¿eh?
De acuerdo.
Creo yo.
Y eso preocupa, perdón, Diego. ¿Termina preocupando el nivel? Y termina preocupando el que no hay hombres con liderazgo en la selección mexicana.
De acuerdo.
O sea, no hay, no existen.
A mi parecer, el que podría tomar la batuta por el recorrido que empieza a tener en Europa, Paco, por el interés que empieza a llamar de grandes equipos, por la regularidad que empieza a tener, es Edson Álvarez. Porque lo hemos visto también con condiciones similares a Andrés Guardado debutar en una Copa del Mundo con pocos minutos, pero muy joven. Y que afortunadamente le tocó convivir con parte de ese grupo que... todavía le quedaban algunos líderes y no sé si esta generación tenga hoy algo de liderazgo.
Yo creo que está entre él Y mira lo que te voy a decir, Henry Martín. Creo que la capitanía en el América le ha caído bien a Henry Martín. Creo que ha sido un líder que ha dado en momentos complicados para el americanismo en la cancha, sobre jugadores de gran recorrido, jugadores que tienen, por supuesto, un juego emblemático con las Águilas del América. Pero sí, Edson Álvarez pareciera que es el jugador ideal para llevarse ese gafete capitán, que además lo demuestra en la cancha y lo demuestra fuera de la cancha Edson Álvarez.
Ah, una cosa de Henry nada más. Creo que fue hoy la entrevista.
Sí, en la cual, zona mixta.
En la cual dice que para él no le gustó que la gente abuchara, que no le gustó, que pueden ir a reclamar y demás, pero no ganan solos y que necesitan el apoyo de la gente.
No, mal.
Henry,
mal por él,
por favor.
Mal por él, porque
Henry, por favor.
Algo. Yo estuve en la cancha del Estadio Azteca y la gente apoyó durante la pelota en movimiento, mientras estaba la pelota en movimiento todo el tiempo.
Sí, por eso. Por eso, eso no, sí, no me gusta
llega,
de un jugador.
Al final de primer tiempo, venga, abucheo, pero con sonoro y merecido abucheo, tenían que despedir a los jugadores del América.
Claro.
Claro, pero por supuesto. Sí, de acuerdo.
No sé de qué. Y de repente eso se ha permeado también en selección. Recordemos también algunas declaraciones también del Chucky. El Chucky, sí. Así es, de acuerdo, el Chucky.
Yo no sé si, digo, entiendo y respeto la situación, lo que menciona Paco, pero yo no sé si Henry Martin
tenga
en América creo que sí es el líder, es el capitán aparte y lo demuestra, ¿no? Se notó el ratito que entró, con San Luis aún, ¿no? Ese ratito de ese liderazgo que tiene Henry. Pero no sé si en selección.
El brinco para
mí en selección creo que le cuesta. No es un jugador que pudiera ser tan, en este momento, tan trascendental como en su momento. Ah, es que no viene Guardado. Es que no viene Rafa Márquez.
Claro.
O sea,
el primero tendría que ser titular indiscutible.
Claro,
¿no, Ramón?
Claro, de acuerdo.
Eso es entredicho también.
Sí.
Pero, a ver, yo tengo un candidato a esa capitanía, Paco, de la Selección Nacional de México por personalidad, porque además este torneo se ha cargado un equipo, porque ya es campeón de Liga MX, porque tiene una edad relativamente corta para el puesto, pero no va. Es el Pocho Guzmán. A mí me encantaría verlo.
No, no, pero pues, no vale.
Pues, primero
no
que lo lleven.
No, mira, te voy a decir algo. A mí me fascina el Pocho Guzmán. Tendría que estar en la Selección Nacional el Pocho Guzmán. Pero me parece que a lo largo de su carrera, es un hecho, a lo largo de su carrera ha sido inconsistente. Fue campeón con el Pachuca muy temprano, con un gol suyo, ¿se acuerdan? En Monterrey.
Sí, en 2016.
Fue campeón con los Tuzos del Pachuca, pero es inconsistente. El Pocho Guzmán bien te puede salir a declarar, no vemos quién la rompió, sino quién la va a pagar, ¿no? Como fue después del partido contra el Puebla y antes del Clásico de Clásicos. Pero llega el momento cumbre, cuando él tiene que elevar su nivel para llevar a su equipo al otro lado en un clásico, y la verdad no lo ha mostrado, ¿no? No sé, no está ni en Selección Nacional, creo que sí tiene cierto liderazgo, pero es sumamente inconsistente.
No será, y digo, no quiero defenderlo, porque no es mi intención salvarlo. Por ejemplo, digo, en el partido de vuelta contra el Atlas, pues no se ve mucho, no toca la pelota, incluso la agarra Beltrán, la agarra Alexis, y lo ven ahí a un lado y ni siquiera se la pasan. No sé si la posición en la que lo está poniendo Pau, ¿no? Que es terco y terco y terco y tiene 5, 6, 7 juegos que a fuerza tiene que ser el centro delantero. O sea, no lo notan incómodo al Pocho.
Yo sí.
Yo claro también.
Me noto incómodo.
Okay, a ver, yo lo noto incómodo.
No digo que haga mal grupo, incómodo en la cancha.
No, espérame,
claro.
Yo te entiendo. Yo lo noto incómodo, estoy de acuerdo con ustedes y contigo. Pero él puede hacer más aún así.
Ok, ya. Eso es lo que quería
escuchar. Espérame.
Eso es lo que quería escuchar.
Ok, no estoy en esa zona. A ver, ¿cuántas veces o pocas veces, no sé, a lo mejor Paco y tú y Diego, ahora desde que le dieron la capitanía a Víctor, ha salido de cambio cuando no aparece en el partido?
No.
Pocas veces.
Prácticamente
entonces,
no.
Entonces, él se debe dar cuenta que al final es el capitán y así que el entrenador tiene un...
confianza
un buen respeto por él. No,
sí,
no sé.
Sí.
Entonces, si el Pocho de repente jugando de 9 se botara, pidiera la pelota, mostrara eso, pues a lo mejor estaríamos hablando de que sí, no es su posición, no lo estamos escudando, pero pues mira, quiere la pelota, tiene deseo, se bota, hace algo. Tampoco lo he visto así, ¿eh?
No, de acuerdo.
Ojo.
De acuerdo.
Tampoco he visto esa
de acuerdo.
Ambición de sí, no es mi posición,
completamente.
Pero bueno,
y es que eso lo hemos platicado muchas veces. O sea, independientemente que el técnico te diga, ok, te vas a mover aquí, vas a subir, bajar y hacer esto, tú también tienes iniciativa. Pues tendrías que buscar hacer otra cosa.
Lo único que y ya quitando al Pocho de Chivas y hablando de selección nacional con el Pocho, uh-huh, es nada más el tema de Coca. Las primeras declaraciones de Coca es oportunidad para todo. Hay 400 y tantos jugadores mexicanos. Que no le pase lo que le pasa a todos los jugadores. Yo le entiendo que cada jugador, cada entrenador le lleva a su jugador de acuerdo a su estilo y etcétera, etcétera. Pero lleva a aquellos, y más en los de preparación, aquellos de buen momento. Chance y te pega.
Claro.
Porque tú dijiste que todos tienen oportunidad.
Pero no es cierto eso.
Entonces, no es cierto.
Pues no,
entonces, no,
es no cierto.
Hablen por hablar. No es cierto. Eso es lo que yo digo, ¿no?
Claro.
Semifinales de clásicos y sobre el choque América Chivas, la afición platicó en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
Sí, señor. ¿Qué pasó, mi Juan?
¿Qué pasó, mi crack? ¿Cómo está, mi chavo?
Todo bien, ¿y tú?
Una pregunta. Tú como conocedor de fútbol, como narrador de fútbol, ¿cómo ves a Chivas en esta semifinal contra América?
Mira, a mí yo creo...
Tu análisis y tus argumentos.
Sí, yo creo que el equipo ha tenido pasajes buenos, sobre todo en la vuelta. La ida no me gustó nada con el rojinegro. Digo, te voy a hablar de la última serie. Creo que le sigue haciendo falta un 9, un goleador. Matas al Pocho colocándolo en esa posición. Incluso yo sé, creo que de buena fuente, que el Pocho está molesto por la posición en la que está jugando. Incluso yo me fijé en varias ocasiones que llegaban futbolistas y no se la pasaban al Pocho. Prácticamente porque lo tienen muy cerca, pero ya no dejan a nadie en el área. Entonces... no sé si de repente, no que esté mal ni que el vestidor esté roto, no creo que pase eso, porque están jugando bien y con mucho corazón. Me gustó el partido de Chiquete, me gustó el partido de Mozo, me gustó el partido de Sepúlveda, incluso que va levantando. El Guacho, aunque tuvo una muy mala salida que le arregló el tema ahí Chiquete, Orozco Chiquete, bueno, creo que después tiene dos muy buenas desviadas, por lo menos, para que el equipo esté. Yo creo, Juan, que va a ser difícil. No imposible contra América. América es un equipo que juega muy bien, que es muy vertical, que juega al contragolpe, que tiene quizá la peor situación que puede tener es la defensa. Ya lo vimos que cuando un equipo, y tampoco es guau, porque era el San Luis, que sí tiene muchos futbolistas que corren y demás, pero tampoco es un equipazo el San Luis, es una realidad. Lo complicó, nunca estuvo dentro de la serie, sí, nunca estuvo en la eliminatoria, pasada para semifinales, pero creo que ese puede ser el tema, el que el Guadalajara no tiene un centro delantero y América no necesita a lo mejor el centro delantero.
Ok. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo ayer le decía a Camacho que viendo los dos equipos, América desde los últimos dos partidos en fase regular, que fue contra Juárez y el otro no recuerdo contra quién fue el último partido, batalló mucho. O sea, se vieron varias deficiencias de la América. Ok. Uh-huh. Ahora contra San Luis se vuelven a ver esas deficiencias de la América. Pero eso no quiere decir que América no tenga los argumentos para ganar a Chivas, claro. Porque en la temporada regular, Chivas le dio una América le dio una paseada a Chivas. Uh-huh. Lo bailó como quiso, así de simple. Entonces, yo sinceramente yo me quedo solamente con ese partido. Ahorita yo veo a Chivas y América no en el mismo nivel. Yo veo a América todavía un poquito, no mucho. Porque cuando fue el partido de la fase regular, yo miraba a América mucho, muy arriba de Chivas. Pero ahora con esos últimos partidos de la temporada regular y este partido eliminatorio, yo a América lo veo un poquito como fuera de ritmo, no lo veo tan compacto como anteriormente. Lo único que te digo que me queda nomás es el partido contra Chivas. Si este señor, el entrenador de Chivas, no corrige los errores que cometieron, creo que le va a volver a pasar otra vez. Sí. Ahora, yo creo que no es... porque él ya jugó sin delantero varios partidos. No sí. Creo que ahorita vaya a querer cambiar, porque si cambia, a lo mejor va a ser contraproducente. No sé tú qué piensas.
Sí, pienso lo mismo. No creo que vaya a cambiar en su argumento. Aparte, no confía en Daniel Ríos. Eso nos queda claro. Y tampoco, sí. Pues bueno, en Ronaldo Cisneros. A él lo termina metiendo siempre de cambio y como para ver qué puede hacer después.
Ya, pero eso lo hace cuando ya el barco se le está hundiendo.
Así es.
Si le funciona.
Sí.
Porque si mal no recuerdas, en el partido contra Atlas, cuando cayó el gol de Chivas, él ya tenía sus cambios ahí ya en la línea.
Sí.
Y se fue para atrás. O sea, dijo, no, ya vamos ganando, así nos quedamos.
Aguantamos.
¿Qué quiere decir esto? Que él realmente, cuando no tiene solamente las sogas en el cuello, es cuando él quiere meter a estos chavos. Pero te digo, ahora ya para terminar, ya para darle a los chavos. Yo estoy contento por una razón. Porque Chivas se viene haciendo las cosas bien. Fíjate bien, Tapatío está en la final. Uh-huh. Las Chavas están en los primeros lugares. Uh-huh. Chivas está en semifinales. O sea, las cosas se están haciendo bien, tanto bien que se están haciendo, que cuando empezó la temporada, yo miraba a Chivas como en el séptimo, octavo lugar.
Sí, sí.
Primero está Monterrey, Tigres, claro. América. Los tres de arriba que están, esos siempre van a estar ahí.
Sí.
Y luego venía Cruz Azul, Toluca, varios equipos con poder adquisitivo, con mejores planteles. Y Chivas ahorita estás en final. ¿Qué quiere decir esto? Que están haciendo bien las cosas. Que le faltan jugadores, sí le faltan. Pero se están haciendo bien las cosas.
Pues a ver para qué le alcanza al Guadalajara. Jueves y domingo, el partido con América. Miércoles y sábado, los partidos entre Rayados y el conjunto de Tigres. Te mando un abrazo, mi Juan. Cuídate.
Mi hermano, bendiciones. Y ojalá que ese güey del Papanatas del 13 ahora venga y te dé algún análisis. No nomás venga, ¿qué va a ganar América? ¿Qué? Bueno, este dile peras al hombre, güey, no sabe nada de fútbol de todo el mundo.
Inter es el primer finalista de la UEFA Champions League tras imponerse a Milan 3-0 en el global, y así lo escuchaste en TUDN Radio.
El Inter de Milán está en la final de la UEFA Champions League después de 13 años, supera al Milan 3-0 en el global, capitán.
Sí, un partido que la verdad desde cuando llegas con una ventaja de 0-2, con un Milán que sí intenta, tuvo dos opciones muy claras, un tiro de Brahim donde no le pega bien y al final para Onana, un tiro cruzado de Leao, de ahí fuera no hizo nada más, un cabezazo en un tiempo que al final le cae en las manos a Onana de Leao, pero eso no le puedo poner ni siquiera de peligro. Así que un Milán que no tenía poder ofensivo, un Milán chato, un Milán que no dio para más, y aquel equipo que está más sólido, mejor trabajado y que tiene jugadores de mayor peso y envergadura, gana esta serie sin ningún problema, y Inter, merecido finalista.
Sí, totalmente de acuerdo. En su paso estuvo el Benfica, también ahora el Milan. A final de cuentas, así es como se da su llegada a la final de la UEFA Champions League. El balón filtrado de Lukaku al Toro Martínez, de nuevo a Romelu, se hace bolas con Gosens, el balón al Toro.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. Este día arrancan las semifinales de conferencia en la NBA. Nos lo presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Vamos con las finales de conferencia de la NBA. Los Ángeles Lakers se van a estar enfrentando a los Denver Nuggets. José Pañeda, voz en español del Miami Heat, habló con TUDN Radio del inicio de estas finales de conferencia, recordando que mañana será cuando Miami Heat se esté enfrentando a los Boston Celtics en la otra final de conferencia. Aquí escuchamos sobre lo complicado que será para el Heat este compromiso.
Primero que todo, estoy pues contentísimo, obviamente, igual que toda la fanaticada del Miami Heat, el equipo de Miami también, especialmente de donde vinimos. De nuevo, estuvimos el día 14 de abril a 3 minutos de ser eliminados de la postemporada en el play-in, que perdíamos por 3 puntos con 3 minutos por jugar, y Miami gana ese partido, le gana al equipo Milwaukee, el mejor equipo en la NBA en esta temporada en términos de récord, favorito de ser campeón, si acaso de nuevo, igual que hicieron el 21, teniendo Antetokounmpo y compañía, y que Miami le ganó al equipo de Milwaukee 4-1 en esa serie, después de haber perdido a su tercer mejor anotador en pues, Tyler Hero, y entonces avanzar contra Nueva York, un equipo completamente diferente, de un equipo defensivo, y vimos el gran juego por parte de Jalen Brunson, así que y ganarle a ese equipo en la serie en 6 partidos, 4-2, y estar aquí en este momento de nuevo, por tercer año en las últimas 4 temporadas, en una final de Conferencia del Este, cuando estuvimos a solamente 3 minutos de ser eliminados, hubieran estado hablando de que hay que retirar a Pat Riley, hay que retirar a Spoelstra, que Jimmy Butler no sirve, que Bam Adebayo no sirve tampoco, y en este momento, uno de los 4 equipos que quedan, estamos, vamos a decir, en la gloria sin duda ninguna, pero con expectativas altas igual de seguir ganando, y obviamente va a ser una tarea dificilísima ya cuando llegas a este nivel, igual que cuando llegas contra el equipo de Milwaukee, o sea, el equipo de Nueva York y ahora el equipo de Boston. Estamos hablando de la élite, ¿no? Y Tatum y Brown, entre los mejores anotadores y jugadores en toda la NBA, 2 veces todo NBA en Tatum, no se queda muy atrás Jaylen Brown. Así que de nuevo, es una tremenda batalla, pero difícil, sin duda ninguna, y Miami comienza en casa ajena, allá en Boston, puede ser pasado mañana, miércoles.
Y sobre el duelo de hoy entre Nikola Jokic y LeBron James, habló también José Pañeda.
Bueno, sin duda ninguna, interesante que son los 4 mismos equipos que tuvieron pues, finalistas en cada conferencia en la burbuja en el 2020. Y para esos expertos que decían, bueno, pero la burbuja es muy diferente a lo que puede suceder en los partidos, vamos a decir, cuando había pues, público, y en ese caso no había público. Pero vemos que los equipos que tenían buen talento y han mantenido más, básicamente ese talento, excepto los Lakers. Los Lakers han pues, transformado muchísimo su equipo desde entonces, y hay que darle mucho mérito especialmente a Pelinka durante el Juego de las Estrellas o el fin de semana donde hubo la fecha límite de los cambios. Hizo un excelente trabajo porque yo creo que sin todos los cambios que hicieron, yo creo que si acaso no hubieran llegado donde han llegado en este momento. Eso es una tremenda batalla. Y nunca podemos descartar a LeBron James. Mira, lo tuvimos aquí en Miami por 4 años. Es un bestia, es un tremendo jugador. Hay que quitarse ese sombrero, ¿no? ¿Cuántos son ahora? 38 años de edad. Parece que es un niño. Está jugando a un nivel extraordinario. Y de nuevo, lo que él también ayuda a sus compañeros en la cancha. Y cuando tienes un Anthony Davis saludable, cuidado, porque de nuevo muy difícil con Anthony Davis y LeBron James. Entonces, el resto del equipo que tienen, que ha sido excelente también en esta recta final, entrando aquí ahora a los playoffs.
Por cierto que los Philadelphia 76ers despidieron al entrenador Doc Rivers este martes. El equipo fue eliminado en las semifinales de Conferencia del Este por 3ª temporada consecutiva, perdiendo el juego 7 ante Boston Celtics el domingo. Rivers tuvo un récord de 154 victorias por 82 derrotas en sus 3 temporadas, incluyendo 54 victorias en el 2022-2023, la mayor cantidad de la franquicia desde la temporada 2000-2001. Los Sixers fueron uno de los 3 equipos que estuvieron entre los 10 primeros en eficiencia ofensiva y defensiva. Filadelfia se une a Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Toronto Raptors y Detroit Pistons entre los equipos con vacantes de entrenador en jefe. Rivers, quien tuvo su 16ª temporada consecutiva ganadora como entrenador en jefe, perdió por 10ª vez en un juego 7, incluyendo 5 veces consecutivas. La derrota ante Celtics también marcó la 9ª vez consecutiva que Rivers perdió con la oportunidad de llegar a la final de conferencia.
La actuación de Shohei Ohtani y una posible situación de robo de señales se llevaron la actividad de las Grandes Ligas, como lo analizaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Ayer brillaron los dos, ¿eh? Brilló Shohei Ohtani, fantástico lo de Shohei Ohtani. Ahí me da un gusto tremendo. Ayer era imposible ver otra cosa. Tú sabes que yo soy un hombre de novela. Yo veo las novelas turcas y las novelas brasileñas. Y no, ayer era imposible porque estaba lanzando Shohei Ohtani, que al final se lleva la victoria. no había manera de ver la novela turca que normalmente veo. 7 entradas completas, 4 hits, le hicieron 5, ponchó a 5, 2 boletos, 5 victorias y una derrota. Y lo hizo lanzando y lo hizo bateando, porque conectó su 10º jonrón de la temporada. De igual forma, Shohei Ohtani, un espectáculo, el pelotero más grande, el más vistoso, el más completo, el que ojos humanos han visto, de 5-4 con ese jonrón, anotó 3 carreras, impulsó 3, bateando 303. Pero de momento también, como uno es amante de la grandeza, uno reconoce la grandeza, lo de Aaron Judge fue fantástico. Fue fantástico con esos 2 jonrones, con la victoria de los Yankees. Lo que yo te digo, me dejó un sabor de boca amargo que nuestro colega, nuestro amigo, te lo decía temprano, cuando estábamos en TUDN Extra, Jesús Eduardo Acosta, un tipo tan serio, medio gruñón, hombre que se ríe poco, nos mandaba un mensaje hoy diciendo: Aaron Judge está robando señas. Ahora, ¿qué va a decir Quiñones? Quiñones, que vive por Aaron Judge, que defiende a Aaron Judge, robando señas. Y Quiñones, que critica tanto a los Astros de Houston, ahora se hace el de la vista gorda con Aaron Judge. Pero yo salí a defenderlo a usted. Es diferente lo que ocurrió con Aaron Judge y diferente lo de los Astros de Houston, porque Quiñones, cuando usted utiliza la tecnología para robar señas, como hicieron los Astros, y sabe Dios cuántos equipos más, ahí hay un error grande. Mirar por el rabito del ojo nunca ha sido prohibido. Fíjate, eso no está prohibido.
Fíjate, Beto, que si te has percatado, lo veíamos la semana pasada en la serie Yankees contra Tampa, hay muchos peloteros que usan gafas de sol para batear incluso. José Siri andaba con estas gafas de las que usted le gusta ponerse los domingos, lo he visto ya con esos lentes cuando va al parque. Y en su bicicleta, lo he visto por ahí, por las calles de Miami, por los parques de Miami, con ese tipo de lentes. Imagínese usted, si Aaron Judge llega a traer esos lentes que usa José Siri y que usan muchos otros peloteros de grandes ligas, no se arma todo el chisme que se armó esta mañana de que si los Yankees y si Aaron Judge estaba robando señas. Pero además,
aunque hubiera sido el caso, mirar hacia atrás, el 90% de los bateadores, cuando se paran el rectángulo de bateo con el rabito del ojo, miran hacia atrás a ver dónde está localizado, ubicado el receptor.
Así mismo, que nos llame la gente.
Eso no puede ser tema de polémica.
Que nos llame la gente y que nos diga 833.
En inglés, en español, en todos lados hoy. El tema es que Aaron Judge estaba robando señas. Tampoco así. Pero es que realmente que lo malo vende tanto, Quiñones.
Mire, independientemente si estuviera robando señas o no, si lo hace de una manera legal, o sea, sin utilizar dispositivos electrónicos, no está mal. Lo que está mal es utilizar la tecnología, es utilizar otro tipo de dispositivos para robarse las señas y punto. Pero nos gustaría que la gente llamara, porque yo sé que eso va a ser caldo de cultivo para los antiyanquistas que hoy andan, pero por las nubes, que si por fin, que mira, que Aaron Judge...
Te voy a decir una cosa, lo que yo me quedo de todo lo que hablaba Aaron Judge ahí, porque se le preguntó sobre qué es lo que estaba mirando, la mirada hacia el banco con el rabito del ojo, y dijo qué es lo que estaba tratando de ver, qué es lo que estaba pasando en el dogado. Porque él escuchaba gritería en el dogado, una pelea.
Uh-huh. Es que había sido expulsado Aaron Boone también.
Claro, había sido expulsado Aaron Boone, y que estaban ganando 6-0, y que él quería ver qué es lo que estaba ocurriendo en ese dogado. No sé si creerle a Aaron Judge. Me parece un poco tonto la respuesta. No estaba mirando el dogado porque había mucho ruido.
No, pero a ver, Beto.
Y de momento también yo conversé con algunos compañeros de equipo.
Sí, pero está bien.
Por eso, en el dogado siempre se pelea y siempre...
Justificó
tanto que no lo merecía.
Ya cambiaste de opinión, ya te vas a subir al carrito de los que andan acusando a Aaron Judge de robar señas.
Si tú estás bateando
y tú ves que está pasando algo en tu dugout, se escuchan gritos, se escucha una discusión, usted va a dirigir la vista al dugout y punto. Como mismo hay peloteros que han perdido la concentración por un foul a las tribunas. Han mandado una pelota de foul a la tribuna, la ha dado un fanático, y tú lo ves que están nerviosos, pendientes de a ver qué pasó en las tribunas. Sucede también, porque aunque usted no lo crea, ahí en el home plate se oye todo. Cuando usted se para ahí en el terreno, en el home plate, usted está escuchando absolutamente todo lo que
se ve todo también, y se ve todo claro también. Se sí. ve cuando el catcher se mueve, se ve cuando te dicen las señas del banco.
Tapatío y Atlético Morelia disputarán la final de la Liga de Expansión. Del tema, platicó Toño Camacho con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
Oye, y Zuli, te dije, yo no te dije que iba a la final.
Sí, por supuesto, Camacho. Tú eras uno de los que tenía mucha confianza, mucha fe en el equipo de los Ates del Atlético Morelia.
Pues claro, yo siempre he querido Morelia porque pues, hay que ir a Morelia, ¿no?
Hay que ir, Antonio Camacho. A ver, platícame, ¿qué pasó en este partido de regreso que tuvieron los Ates del Atlético Morelia contra los Toros de Celaya, Antonio Camacho?
Lo voy a resumir con una analogía que yo sé que no te va a encantar, pero pues al final es lo que pasó.
A ver.
Morelia y Celaya al final del partido aplicaron un Zuli en el 85.
¡Ey, Antonio Camacho! ¿Qué pasó?
No, buen partido que lamentablemente terminó por mancharse por la violencia. Situación que terminó por pesar sobre todo para Paco Ramírez, que se volvió loco y terminó ahí dándole una bofetada a Norberto Scoponi. Sí estuvo muy fuerte el asunto, muy delicado el asunto para la gente que está ahí pendiente de lo que es la Liga de Expansión.
Pero afortunadamente no trascendió a mayores, Antonio Camacho, ¿no? Fue ahí un altercado que creo yo que por ahí debe de haber una historia entre estos dos, un auxiliar y el otro técnico de Celaya.
Tocayo, no te desgastes, lo que pasa. Pero es que bueno, Zuli todo lo minimiza, güey. La vez que armó la bronca de la Azteca dijo, no pasó mayores, nomás una pequeña riña ahí entre los futbolistas.
Pero a ver, ¿de dónde se desató esto? Porque si el partido estuvo bien interesante, ¿no? Con el tema del gol, de portería. O sea, la afición estuvo muy metida en ese partido, pero luego, ¿por qué? ¿Por qué se pelearon? No se peleen.
Es que lo que pasa es que dicen que Norberto Scoponi es un Toño Murillo en potencia. ¿A qué me refiero? Un rompe...
con todo, está aquí frente, no rompe y corazones, todo. No rompe corazones, Antonio Camacho. No. Eso que quede claro.
No, porque si fuera... mi tocadito rompe corazones. Ya atendí, yo creo que ya tiene unos 25 hijos regados.
Y no solo corazones, güey.
Por eso me refiero. Lo quise decir de manera bonita, güey. Antes les decía que lamentablemente se desató la violencia al final del partido. Gana Morelia 3-1. El partido, la vuelta fue del global 4-2. El problema es que Norberto Scoponi es un experto en romperlos por completo. Entonces, estuvo duro y dale contra Paco Ramírez. Y en una de esas, pues termina el partido. Termina muy caliente porque obviamente, pues yo creo que jamás les va a gustar que les metan un gol de portería a portería, ¿no? Digo, creo que te meta gol el portero ya es demasiada humillación, ¿no? Humillación como la que recibió el Atlas tras ser eliminado contra Chivas. Pero de ahí en más, se calientan las cosas. Y otro de los jugadores que también se termina por calentar se llama Noé Topete. Pongamos de jugador genérico número 2 en la Liga de Expansión, que termina yendo contra Paco Ramírez y le mete un santo patadón. Pero haz de cuenta que era el Zuli barriéndose con todo en el 85. Se brincó, barrió y agarró la pierna de Scoponi. Lo terminó por enganchar y mocos que se va para abajo el auxiliar de Carlos Morales. Luego de repente también llega Paco, sigue empujando y aquí viene el detalle. Y yo sé que eso, creo que es lo menos alarmante de lo alarmante. Sabemos que Memo Allison se va al ataque para buscar el gol. Posterior a eso, Paco Ramírez va con el mismo arquero y lo empieza a jalar, lo empieza a manotear de que porque se fue, y Allison un poquito más hermético, un poquito más sereno, pues solamente escuchaba a su entrenador, pero llegó un punto en donde se le puso de frente y le dijo Paco a Memo Allison, ya aquí tú y yo sin guantes, dos rounds de machitos, así que...
¡No me digas, Antonio Camacho!
Sí, así os doy cuenta, te lo juro.
Se le metió el chamuco a Paco, literal.
Sí. Se volvió loco y de hecho en conferencia de prensa pues todos estábamos de que pues ¿qué dijo este güey? Y ya al final fue de que no, pues es que estoy harto que los argentinos vengan a burlarse de nosotros y que no valoren a los técnicos mexicanos. Y yo de tranquilo güey, te estabas calentando de más. Y así quedó la cosa, quedó fuera Celaya, lamentablemente, porque Celaya es un proyecto precioso, es un proyecto que yo creo vale demasiado la pena de lo que significa la Liga de Expansión, pero que vuelven a perder los estribos y también, pues, obviamente las gradas respondieron a la situación de lo que hizo Paco Ramírez y demás, pero lo interesante es que Morelia juega la final, se juega mañana, hoy hay día de medios en el Estadio Morelos, estarán tres jugadores. Ahí estará tu hijo, Zuli, ya me lo pusieron.
¡Órale!
Estará dando pláticas el Zulito Ledesma, lamentablemente tiene tres bajas, el equipo de... ¡Ay, dónde dejé mi pijama! Ahí está. Es que estoy haciendo chamba, estoy aquí arreglando la ropa, y también estoy buscando las pijamas.
Como debe de, Antonio Camacho.
Sí, es que andamos haciendo maleta, pero bueno. Y de ahí en más, tendrá tres bajas Morelia por expulsión por el zafarrancho. Terminó siendo expulsado William Mejía, terminó siendo expulsado La Cobra Mendoza, Brian. La Cobra Mendoza.
Ese recibió tarjeta roja durante el primer tiempo, ¿no?
Sí.
Era una de las ventajas que tenía el equipo de Paco Ramírez.
Y un codazo y se equivocó ahí la Cobra Mendoza, pero la verdad es que no sé si con el poder de la amistad, con el poder del amor, no sé cómo le habrá hecho Morelia, pero aguantó el embate ofensivo de Celaya, que se vio inoperante, y hoy juega, ahora jugará la final contra el Tapatío. El Tapatío que regresa a una final después de 10 años, 20 años, perdón, ahora comandados por Gerardo Espinosa, y me queda claro que va a ser una final bastante, bastante entretenida. Es, si no mal recuerdo, la cuarta final de Morelia en Liga de Expansión, 3 de fase regular, el campeón de campeones, y es la primera vez que cerrará como visitante en esta final, ya que en anteriores ocasiones lo había jugado siempre en casa, teniendo la derrota contra Tepatitlán, la victoria contra Cimarrones y la derrota contra Atlante en penales en lo que fue el campeón de campeones. Por otro lado, Gerardo Espinosa pues terminó venciendo a Atlante de Mario García, que ahora esperará rival porque ellos están en el campeón de campeones. Así que va a haber una final bastante interesante. Morelia tendrá que saber manejar el tema de las ausencias y que claro que sí estaremos llevándole todos los pormenores por TUDN Radio. Ahí estaremos en el día de medios y estaremos platicando con ustedes y sobre todo contigo, maldito panza de yegua con trillizos.
Es momento de la locura en Datos y Festejados con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
El dato random.
En Mile... Ay, espérense que me equivoqué del guión. Ya. El Inter de Milán se fundó el 9 de marzo de 1908 en el ristorante Orologio por 44 miembros disidentes del AC Milán que se negaban a aceptar jugadores no italianos en sus filas, de ahí su nombre, Internazionale. Su primer capitán fue el suizo Ernest Mank. Me rodaba.
Faltó el golpecito, Andy.
Ay, sí, espérate. ¡Pum! El golpecito. Ay, ¿dónde está? Aquí está.
Ahí está. Muy bien, han ganado 19 veces la Serie A y 8 veces la Copa a nivel local. Internacionalmente han ganado 3 Europa League, 2 Copas Internacionales, 1 Mundial de Clubes y 3 Champions.
Supermer Campeonato de Champions ocurrió el 27 de mayo de 1964 cuando vencieron por 3-1 al Real Madrid. Al año siguiente repitieron doblegando al Benfica por 1-0. En los 60 el Inter fue el club más dominante, ganó 2 copas y llegó a otras 2 finales.
La última vez que el Inter ganó la Champions fue el 22 de mayo del 2010 cuando vencieron al 2-0 al Bayern München en el Santiago Bernabéu con un doblete del argentino Diego Milito.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1970 nacía en Buenos Aires, Argentina, Gabriela Sabatini, tenista ganadora del US Open en 1988. No empieces. Además, fue medallista de plata en Seúl 1988 y campeona de Wimbledon en parejas con nada más y nada menos que Steffi Graf ese mismo año. Miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional desde el 2006, un orgullo argentino en el tenis.
No es de Rivero, ¿eh?
Es la dueña de las quincenas.
Casi, casi. Muy bien. Y en 1978 nació el piloto de la escaloneta, Lionel Sebastián Scaloni. Veía la primera luz en Santa Fe, Argentina, como jugador. Surgió del Newell's, pasó por Estudiantes de La Plata, Deportivo La Coruña y la Lazio de Roma. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y está celebrando su cumpleaños número 45.
Y en 1966 nacía Thurman Thomas, corredor de los Bills de Buffalo de los años 90, con los que llegó a 4 Super Bowls. Los perdió todos, pero bueno, es miembro del Salón de la Fama desde el 2007. Corrió para 12,074 yardas en su carrera.
Nos ponemos melosos y cursis, porque en 1974 nació en Faenza, Italia, Laura Pausini, una de las cantantes más exitosas en los últimos años. Ha vendido 75 millones de copias y ganado 5 premios Grammys. Y hoy, 16 de mayo, está cumpliendo nada más y nada menos que 49 años.
En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte.
Sí, señor Radio Escucha. Yo tuve que soportar estos cantos durante el corte.
Lo suficiente.
Cántale, Octavio.
Estoy aquí.
Estoy aquí.
Y quiero hablarte ahora.
Y se tardaron los 5 minutos decidiendo ahora qué canción iban a poner.
Cántale, Octavio.
Ay, me equivoqué. Bueno, vamos con el tal día como hoy, porque en 1973 el Milán vence por 1-0 al Leeds United en Atenas para ganar la Recopa de la temporada 72-73. El gol de la victoria fue obra del delantero Luciano Chiarugui. En ese juego, el árbitro Christos Michas fue acusado de amañar el partido y suspendido de por vida. Sin embargo, el juego no se repitió. Hace unos años, un ministro británico pidió a la UEFA la revocación del título al Milán, la cual no tuvo éxito.
En 1980, en el juego 6 de las finales de la NBA, los Lakers vencían por 123-107 a Filadelfia para ganar el título de la NBA por 4-2, con el novato Irving Magic Johnson como MVP de la serie. Era el primer anillo de campeón para el Magic.
En 1984, con goles de Bonnie y Viñola, la Juventus derrotaba 2-1 al Porto en la ciudad de Basilea para conquistar la Recopa de Europa. En su camino a la final, la Juve derrotó equipos como el Paris Saint-Germain en segunda ronda y al Manchester United en semifinales.
Y ponemos música de entrega de premios porque entregaremos el premio al mejor locura de este 2023. Yo sé que falta medio año, pero no importa. Es el mejor programa del año. No, la verdad no es por eso. Y es que en 1929 se celebraba en Los Ángeles, California, la primera ceremonia de los premios de la Academia, comúnmente conocidos como los Oscars. La cena no fue privada y tuvo un costo de $5 por boleto. La primera película ganadora fue la cinta Wings. El mejor actor fue Emil Jannings y la mejor actriz fue Janet Gaynor. Muchísimas gracias, público. Gracias, un placer.
La ganadora del Oscar es Andrea Martínez.
A mi hermana, por siempre apoyarme en
al
mis
hombre,
metas.
Al hombre,
bravo, bravo.
Al hombre.
Obviamente
a
Henry Alexis
Martin.
Vega.
Se despide Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
León, campeón de la CONCACAF Champions, con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. León, felicidades, campeón de la CONCACAF Champions.
En 2024 continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.